Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aíslan a la opositora Marta Beatriz Roque en el hospital Ameijeiras. Piden a la Unión Europea revisar acuerdo con Cuba ante involución de derechos humanos. Médicos cubanos desplazan a estudiantes de medicina en México, dice académico mexicano. Propuesta de Trump de que Estados Unidos se haga cargo de Gaza genera reacciones encontradas. Y Argentina se retira de la Organización Mundial de la Salud.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy miércoles 5 de febrero de 2025. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Efraín García en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Beth Pacheco. Producción, Ariane González. Voz informativa, Alfredo Jacomín. Las autoridades cubanas arrestaron hoy a la líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, y a otros tres activistas que acudieron a un hospital de La Habana para recibir información sobre el estado de salud de la opositora Marta Beatriz Roque. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, fue detenida en la mañana de este miércoles junto a su esposo, el opositor Ángel Moya Acosta, la también dama de blanco Marieta Martínez y la activista María Mercedes Benítez. El arresto tuvo lugar a pocas cuadras del hospital Hermanos Ameijeiras en La Habana. Poco después de ser liberada, en horas del mediodía, Soler conversó con Martí Noticias.
Nos dirigíamos para la funeraria donde están el cuerpo de nuestra hermana Yolanda Santana Ayala. Fuimos interceptados por tres patrullas y un carro de chapa particular del Ministerio del Interior. Nos detuvieron y nos llevaron por separado, solamente Marieta junto conmigo en la misma patrulla, para la unidad de policía de Aguilera. Allí separaron a Marieta, se la llevaron, a María Mercedes también, no sé para dónde, y que por acompañarnos a nosotros, por eso lo detuvieron.
Los cuatro opositores habían pasado la mañana en el hospital Hermanos Ameijeiras para conocer detalles del parte médico sobre el estado de salud de la opositora cubana Marta Beatriz Roque, quien fue trasladada a ese centro de salud en la tarde del martes.
Bueno, Marta sigue grave con criterio reservado. Hasta ahora está orinando por sí solo, le han disminuido la cantidad de furosemida. Lo más complicado ahora mismo es que Marta está presentando un problema bronconeumonía bacteriana adquirida, tiene sus pulmones inflamados y bueno, la están tratando, no sabemos con qué, porque le preguntamos a la doctora con qué medicamento la están medicando, dice que no se acuerda el nombre, bien brava se puso cuando le dijimos, bueno, dígame cuál es el nombre. Bueno, en realidad, Marta la han aislado de nosotros, realmente Marta sigue grave, ahí está militarizado el hospital Hermanos Ameijeiras por parte de la policía política seguridad del Estado.
Según Soler, con el arresto de este miércoles, la policía política cubana intentaba impedir que llegaran al velorio de la dama de blanco Yolanda Santana Ayala, quien falleció en La Habana en la madrugada del miércoles. De acuerdo con la líder opositora, los agentes condicionaron su asistencia a la ceremonia fúnebre.
El Departamento de Seguridad del Estado, un esbirro de la seguridad del Estado, me dijo en la detención que con ropa blanca no podía llegar al velorio, puesto que era una provocación, y yo le dije, bueno, gloria a Dios, pude llegar al velorio de nuestra hermana pariente luchadora Yolanda Santana de Ayala. Yo soy dama de blanco por dentro y por fuera, no importa que no me vista de color blanco. Soy dama de blanco y nadie me lo va a cambiar, aunque no tenga la ropa blanca.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La coalición opositora Consejo para la Transición Democrática en Cuba instó a la Unión Europea a revisar el acuerdo de diálogo político y cooperación con La Habana por considerar que ha fracasado en el propósito de promover la apertura política en la isla. En lugar de fortalecer a la sociedad civil, ha servido para consolidar el poder del gobierno sobre la sociedad y no de la sociedad sobre el gobierno, y para normalizar la represión, dijo el Consejo en una declaración escrita. La coalición opositora reconoció los esfuerzos del gobierno de Suecia para impulsar dentro de la Unión Europea una revisión del acuerdo. El vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Manuel Cuesta Morúa, habló con Radio Martí desde La Habana sobre el pedido al bloque europeo.
Hemos enviado y dado a conocer este documento en el que, dada la involución en materia de derechos humanos, estamos solicitando y apoyando la solicitud hecha por el gobierno de Suecia de una revisión del acuerdo de diálogo político y cooperación entre Cuba y la Unión Europea. Los derechos humanos retroceden a una velocidad inmensa. El gobierno cubano está alineado con las autocracias del mundo y ha decidido violentar y violar ese acuerdo. Esa es la razón por la que estamos haciendo esta solicitud.
Un académico mexicano dijo que los médicos cubanos han desplazado a los estudiantes de medicina de una universidad del norte de México al ocupar los espacios donde hacían su servicio social. José Luis Ramos informa.
Ismael Herrera Benavente, director de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Luis de Potosí en México, denunció que los médicos cubanos han desplazado a los estudiantes de la Escuela de Medicina y que le preocupa la calidad del servicio que prestan.
Siempre nosotros tenemos que pasar varias certificaciones, acreditaciones, valoraciones, evaluaciones, presentadas de examen para entrar, exámenes de residencias médicas o de especialidades médicas. Claro que preocupa la calidad de los médicos cubanos.
Según Herrera, debido a esta situación, han tenido que buscar o abrir campos clínicos para que puedan obtener la misma enseñanza que estaban teniendo en estos lugares donde realizan el servicio social. El gobierno del expresidente Manuel López Obrador firmó un convenio en materia de salud con Miguel Díaz-Canel para incorporar a los galenos cubanos en hospitales y comunidades rurales o de alta marginación. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo recientemente que continuará contratando a médicos cubanos y de otras nacionalidades.
Sí, ahí donde hacen falta médicos especialistas en nuestro país y haya la solidaridad de otros países para poder venir a apoyar los servicios de salud, se sigue con la contratación porque lo que prevalece es la atención a la salud de la población.
La llegada de médicos cubanos a México ha sido criticada por los colegios médicos, que consideran el acuerdo un agravio hacia ellos, y denuncian que hay muchos nacionales desempleados o con empleos temporales, con salarios muy bajos o en zonas de inseguridad extrema. Asimismo, señalan que el dinero que desembolsa México va al gobierno cubano y por tanto es el Estado el más beneficiado y no los doctores, que reciben un sueldo ínfimo. José Luis Ramos, Martí Noticias.
Ante la escasez de alimentos y la severidad de los apagones en Cuba, muchos padres están dejando de llevar a sus hijos a la escuela. Tomás Cardoso con la información.
Los cubanos están enfrentando en la mayoría del territorio nacional los profundos apagones, totalmente desabastecidos de alimentos, sin recibir los productos que se venden por la canasta básica de racionamiento, sumado al faltante de pan, lo que ya provoca que muchos padres no estén llevando sus hijos a la escuela. Aseguraron a Martín Noticias residentes en varias provincias. En Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez Ramírez señaló:
la situación es insostenible. En 96 horas no han habido 16 horas con electricidad. El desabastecimiento es total. La ciudadanía en Aguada de Pasajeros está convocando a los hijos para que no vayan a la escuela, diciéndoselo a otros padres.
Lady Tavares reside en el barrio La Vejía, en Camagüey, y destacó:
ni en la secundaria ni en la primaria. Allí no hay niños. Porque en primer lugar, ¿cómo van a ser los alimentos? ¿A qué hora duermen esos niños? No hay agua.
El periodista independiente Guillermo El Sol reporta que solo hay pan para los menores de edad en Santa Clara.
De 0 a 12 años. Incluso no mencionaron ni embarazadas, ni enfermos encamados, ni ancianos. No hay pan.
Damaso Alberto Fernández describe el escenario en el poblado de San Andrés, en el oriente cubano.
Ya aquí son de 3 a 4 horas exclusivamente con electricidad y sin pan, y hay que sumarle sin alimentos, sin medicamentos.
William Tamayo dice que la situación es crítica en Vanes Holguín.
A nosotros todavía nos deben todo lo del mes de diciembre, y en enero no dieron nada, y ya estamos a principios de febrero y no han dado nada de la canasta básica. Nuestro municipio de Vanes no cuenta con lo que es la distribución de pan debido a la falta de harina. Al no haber subido eléctrico, de cuenta propia tampoco puede tener su servicio de repartimiento de pan porque los hornos no son eléctricos. Nadie está llevando ningún niño a la escuela.
También en Palma Soriano, en Santiago de Cuba, Jorge García advirtió sobre la escasez que sufren.
Con tanta hambre que estamos pasando y tanta miseria que estamos pasando, aquí en Palma Soriano no dan agua, el fluido eléctrico se va 10, 12 horas.
En Cárdenas, Matanzas, es muy complicada la crisis, apuntó Javier Herbello Peraza.
Por la libreta de racionamiento, nosotros aquí recibimos nada más 2 libras de arroz del mes de diciembre, 3 días sin agua, hay un brote de hepatitis.
Y desde Mayarí, Teresa Miranda Céspedes concluyó.
No hay comida, no hay corriente, no hay asistencia médica, que eso es lo más triste que hay. La gente está sencillamente desesperada.
Ayer el servicio eléctrico estuvo afectado las 24 horas y continuó durante la madrugada de hoy, siendo la máxima afectación de 1.775 megawatts en el horario pico. Y para este miércoles se estima una afectación de otros 1.630 megawatts. Tomás Cardoso, Martín Otero.
Bueno, son las 3 y 11 minutos de la tarde. Pasamos a noticias de Estados Unidos. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, elogió hoy la propuesta del presidente Trump de que Estados Unidos se haga cargo de la Franja de Gaza, mientras que algunos congresistas demócratas la critican. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Gay, informa.
En una conferencia de prensa, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, dijo que los republicanos apoyarán al presidente Trump en su iniciativa de tomar control de la Franja de Gaza y desarrollarla económicamente después de que los palestinos sean reubicados en otros lugares. Dice Johnson que cree que si se pudiera controlar esa situación y lograr una paz duradera allí, sería bueno para todos, no solo en la región, sino todo el mundo. Él dice que es un lugar volátil y que cree que la medida firme y decisiva es un paso importante en ese sentido. Johnson también dijo que hablaría sobre Gaza con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en el Capitolio el jueves. El presidente Trump reveló su plan sorpresa sin proporcionar detalles en una conferencia de prensa conjunta el martes con Netanyahu, que está de visita en Estados Unidos. Varios congresistas republicanos también expresaron su apoyo a la propuesta de Trump, entre ellos Rick Scott de la Florida, quien dijo en la red social X que Estados Unidos finalmente tiene un presidente comprometido a apoyar a Israel. Mientras tanto, varios demócratas en el Congreso han criticado la iniciativa. El senador Chris Van Hollen, de Maryland, argumentó en un mensaje en redes sociales que Trump está echándole leña al fuego a una situación ya muy volátil, mientras que su colega Richard Blumenthal, de Connecticut, dijo que el plan de Trump amenaza el progreso hacia la paz y la estabilidad y el retorno de los rehenes. La representante Rashida Tlaib de Michigan, que es la primera mujer palestino-estadounidense en servir en el Congreso, dijo en una publicación en la plataforma social X que Trump está llamando abiertamente a la limpieza étnica. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El Departamento de Seguridad Nacional dijo que todos los inmigrantes ilegales enviados el martes en el primer vuelo a la base naval de Guantánamo en Cuba para ser recluidos en un centro de detención son miembros de la banda criminal Tren de Aragua. Con los detalles, Yoconda Tapia.
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, publicó el martes en X fotos de algunos de los inmigrantes mientras se preparaban para abordar el avión militar de carga, llamándolos los peores de los peores y advirtiendo que el esfuerzo por deportarlos recién está comenzando. El Departamento de Seguridad Nacional dijo más tarde que todos los inmigrantes en el vuelo militar de Texas a la bahía de Guantánamo eran miembros del Tren de Aragua, una pandilla callejera venezolana con alcance transnacional. Los funcionarios no dijeron cuándo ni cómo fueron detenidos por primera vez. La Casa Blanca anunció planes para designar al Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera. Desde la orden ejecutiva del presidente Donald Trump el mes pasado, el Pentágono ha desplegado 300 Marines en Guantánamo para ampliar las instalaciones y apoyar las operaciones de detención de inmigrantes indocumentados. Según informes de los medios, se han instalado tiendas de campaña para albergar a los migrantes dentro de un área cercada en una parte separada de la base naval. Esas instalaciones aún no están listas para los migrantes, según informó Fox News. El Comando Sur de los Estados Unidos, que supervisa las operaciones en América del Sur, América Central y el Caribe, dijo en un comunicado, y cito textualmente, el número de miembros del servicio seguirá fluctuando a medida que se asignen fuerzas adicionales para desplegarse y se escalará según los requisitos del Departamento de Seguridad Nacional, que es la agencia federal principal. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Las medidas adoptadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para frenar la inmigración ilegal enfrentan batallas legales. Laura Sepúlveda nos pone al tanto.
La Unión Americana de Libertades Civiles y otras organizaciones interpusieron una demanda para oponerse a una de las principales consecuencias de que la administración del presidente, Donald Trump, invocara el riesgo de invasión el día de su segundo arribo a la Casa Blanca. El bloqueo a solicitudes de asilo.
Donald Trump está declarando falsamente que los niños, adultos y familias que buscan seguridad en la frontera constituyen una invasión. Ningún presidente tiene la autoridad de anular las protecciones que el Congreso otorga a las personas que buscan seguridad en la frontera.
En su instrucción, el mandatario destacó la autoridad que la ley de inmigración otorga a un presidente si ve la entrada de inmigrantes como un detrimento para los intereses de Estados Unidos.
Enviaré tropas a la frontera sur para repeler la desastrosa invasión de nuestro país.
Trump sostiene que ha recibido el mandato para poner fin a los abusos a las leyes migratorias. Entre tanto, la abogada de inmigración María Quiroga, en conversación con La Voz de América, alertó que condiciones actuales aumentan el riesgo de detención para personas que ya en Estados Unidos están en proceso de asilo.
Las personas que están dentro del país, que ya tienen una aplicación de asilo sometida o están ya en un proceso de cortes, van a continuar con su proceso. ¿Cuál es el riesgo? Que si por alguna razón son detenidas, puede que el gobierno haga el proceso mucho más rápido dentro de un centro de detención.
La demanda podría causar una suspensión de la medida si un juez así lo decidiera. Por lo pronto, las instrucciones de la Administración para el Control de la Migración en la frontera sur siguen en curso. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
También el presidente Donald Trump ha firmado un decreto para sacar a Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Más detalles con la AFP.
El republicano también pide una revisión de la financiación estadounidense al organismo multilateral. En concreto, el decreto excluye a Washington del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, órgano del que no es Estado miembro, sino observador. También extiende la suspensión de toda la financiación estadounidense a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Estados Unidos, junto con varios otros países, suspendió su contribución financiera para los refugiados palestinos después de que Israel hiciera acusaciones en enero de 2024. Algunos funcionarios de la organización participaron en los ataques de Hamas el 7 de octubre de 2023. Según el asesor de Trump, Will Scharf, al presentar el documento al presidente para su firma, el decreto del martes también pretende revisar la participación estadounidense en la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que aseguran también ha demostrado un sesgo antiestadounidense. Poco después de regresar a la Casa Blanca el 20 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva destinada a retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, que anteriormente había criticado duramente por su manejo de la pandemia de COVID-19.
Son las 3 y 18 minutos de la tarde, tiempo de Noticias de América Latina. Dirigentes opositores venezolanos rechazan acusaciones del gobierno de Nicolás Maduro sobre fondos provenientes de USAID. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde, corresponsal de La Voz de América.
Exintegrantes del extinto gobierno interino presidido por el dirigente opositor Juan Guaidó, entre ellos Carlos Vecchio, que ocupó el cargo de embajador de Venezuela en Estados Unidos entre 2019 y 2023, han negado haber administrado ayuda humanitaria proveniente de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Vecchio acusó al gobierno venezolano de usar noticias falsas para confundir. El gobernante Nicolás Maduro aseguró esta semana que el interinato recibió más de 500 millones de dólares entre 2017 y 2019.
260 millones para una supuesta asistencia humanitaria. 247 millones para una supuesta asistencia al desarrollo. 200 millones de un fondo que llamaban Fondo del Desarrollo. En los documentos dicen que él alegó que tenían que quitarle ayuda humanitaria a todas las ONG que eran propuestas por la ONU o subvencionadas por la ONU y solo entregársela a quien él dijera. Le rebajaron la plata que le daba la USAID a ONG.
En tanto, el presidente del Parlamento de mayoría oficialista aseguró que USAID es la fachada monetaria de la CIA.
Ahora es que se va a destapar toda la corruptela que nosotros hemos venido denunciando. Y estamos a la orden para que cualquier organismo de investigación en los Estados Unidos de América reciba de nosotros las pruebas que tenemos del involucramiento de Juan Guaidó, de Leopoldo López, de Carlos Vecchio, de David Smolansky, de Julio Borges, de Lester Toledo. Se robaron la plata de USAID y otra plata la utilizaron para la conspiración y la muerte aquí en Venezuela.
Mark Green, administrador de USAID hasta 2020, negó que esa agencia trabajara a través del gobierno interino e insistió en que lo hacía a través de organizaciones no gubernamentales. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, Argentina se retirará de la Organización Mundial de la Salud, dijo hoy un portavoz presidencial luego de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump del mes pasado para retirar a Estados Unidos del Grupo de Salud Global. El presidente Milei ordenó la retirada de Argentina debido a profundas diferencias con respecto a la gestión de la organización en cuestiones de salud, en particular la pandemia del COVID-19, dijo el portavoz presidencial Manuel Adorni, citando el confinamiento de meses de Argentina bajo el gobierno izquierdista anterior. Y la ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Patricia Bullrich, anunció ayer que declarará a un grupo indígena mapuche como organización terrorista en el contexto de diversos incendios presuntamente intencionales en la región de la Patagonia. La agencia francesa de prensa con los detalles.
El anuncio del gobierno del presidente Javier Milei ocurre tras conocerse en medios locales un video grabado el domingo en el que el dirigente indígena Facundo Jones Walla reivindica los sabotajes como método de lucha de resistencia ancestral mapuche, RAM, un grupo radical pero minoritario de la comunidad indígena de la Patagonia que reclama tierras tomadas por el Estado en el siglo XIX. Bullrich afirmó que el militante mapuche reivindicaba los incendios que destruyeron propiedades y le costaron la vida a un ciudadano en la zona del Bolsón y Epuyén, dos localidades patagónicas que desde enero sufren incendios forestales. Sin embargo, Jones Walla negó su participación y la de su organización en los incendios. En el Bolsón, en la provincia de Río Negro, unos 1.700 kilómetros al suroeste de Buenos Aires, cerca de 3.000 hectáreas fueron arrasadas, 120 casas destruidas y más de 1.000 personas tuvieron que evacuar la zona. Los gobernadores de las provincias sureñas de Chubut y de Río Negro aseguraron que el origen de los incendios fue intencional.
Chile promulgó una nueva ley antiterrorista en medio de los esfuerzos para frenar el crimen organizado. Esta legislación es considerada una de las prioridades del gobierno en medio de la crisis de inseguridad sin precedentes que azota el país. Entre tanto, el Comité Permanente de Defensa de Derechos Humanos denunció 27 desapariciones forzadas y un nuevo asesinato presuntamente a manos de militares en Ecuador. Esto en el marco de una política de mano dura contra el crimen. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
El Comité Permanente de Defensa de Derechos Humanos de Ecuador denunció 27 desapariciones a manos de militares. En un intento por frenar la creciente violencia del narcotráfico, el gobierno de Daniel Noboa ordenó a la fuerza pública lanzar una ofensiva contra las organizaciones ilegales. El comité denuncia abusos y patrones como la arbitrariedad en el momento de la detención y acciones sin ningún tipo de control que derivan en violaciones de derechos humanos con la participación directa de agentes del Estado. Ubicado en el Pacífico y con una economía dolarizada, Ecuador se convirtió hace años en una codiciada ruta para el narcotráfico y en escenario de una violencia sin precedentes. Para enfrentarlo, el mandatario ecuatoriano declaró un conflicto armado interno que le permite poner a los militares en las calles para perseguir a las bandas criminales. En 2023, el país cerró con una tasa récord de 47 homicidios por cada 100.000 habitantes. Por su parte, el gobierno asegura que gracias a su política de mano dura, la tasa de asesinatos disminuyó a 38 por cada 100.000 personas en 2024.
Tiempo de noticias internacionales. Varios terremotos sacudieron cada pocos minutos la isla volcánica de Santorini en Grecia durante el martes en la noche y el miércoles, mientras las autoridades reforzaban sus planes de emergencia en caso de que los temblores sean un presagio de un sismo mayor. Se han desplegado equipos de rescate con un perro rastreador y drones en Santorini como precaución, mientras que las autoridades prohibieron el acceso a varias áreas costeras y ordenando el cierre de escuelas durante la semana. Las autoridades de otras islas también cerraron las escuelas y se han prohibido los eventos públicos en Santorini. Y en Suecia, las autoridades reportaron la muerte de al menos 11 personas en un tiroteo en una escuela para adultos. El reporte por Europa Press.
Así lo ha confirmado el jefe de la policía local, Roberto Itforest, que ha señalado que entre los fallecidos se encuentra la persona que la policía sospecha que es el presunto autor del ataque, que según desgrana, todo apunta a que actuó solo y sin un motivo ideológico. El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, compareció tras el suceso para trasladar su pésame ante el que ya es el peor tiroteo masivo en la historia del país. El centro donde tuvo lugar el ataque es un campus que ofrece clases para adultos mayores de 20 años, así como clases de sueco para inmigrantes y cursos de formación profesional.
Así va el mundo cuando son las 3 y 26 minutos de la tarde. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, nombró al jefe de Hezbollah, Naim Qassem, como su representante en el Líbano en reemplazo del antiguo cabecilla del grupo, Hassan Nasrallah, muerto en Beirut en septiembre pasado en un bombardeo israelí. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, expresó su confianza en que la operación ucraniana sobre la provincia rusa de Kursk repercuta positivamente en los intereses de Kiev en una eventual negociación con Moscú. En Italia, el ministro de Justicia acusó a la Corte Penal Internacional de irregularidades en la redacción de la orden de arresto del jefe de Policía Judicial Libia, Osama al-Masri, repatriado por Roma tras una breve detención por crímenes de lesa humanidad. Y un tribunal de Túnez condenó a 22 años de cárcel al líder del principal partido opositor, Rachid Ghannouchi, acusado de un supuesto complot contra la seguridad del Estado, en un proceso que deja a otros 7 sentenciados a prisión, entre ellos 2 periodistas. Y en nuestra sección de ciencia y tecnología, dispositivos flexibles impresos en 3D que podrían ayudar a los pacientes de fisioterapia a hacer ejercicios de manera más efectiva están siendo perfeccionados en Nueva Zelanda. Danilo Fuentes Cortés explica.
Elástico y con capacidad de detección incorporada, las superficies interactivas que actúan como tela están siendo desarrolladas por un equipo de científicos de esta universidad. Ya se ha hecho bastante trabajo en el área de dispositivos digitales vestibles y ahora se trabaja en un nuevo enfoque para la forma en que esta tecnología se diseña y construye. Creado utilizando una impresora 3D de escritorio de varios materiales, el material dinámico está compuesto por pequeñas piezas impresas en 3D conectadas y cuenta con capacidades interactivas incrustadas durante el proceso de impresión. Los componentes electrónicos conectados por un hilo conductor reaccionan a la forma y el movimiento del cuerpo y pueden personalizarse según las necesidades individuales de los pacientes. Los materiales de tela digital podrían integrarse en la ropa, como por ejemplo una correa para la rodilla. Hay pequeñas luces LED con baterías que se encienden cuando detectan el ángulo correcto y la cantidad adecuada de contacto con la piel humana para corregir cualquier problema en la fisioterapia. El enfoque de la investigación se centra en desarrollar tecnologías emergentes como dispositivos vestibles, robótica e interfaces de usuario para que sea económico, sencillo y accesible construirlos y probarlos, y que el proceso de fabricación no requiera herramientas y componentes altamente técnicos o costosos. Actualmente en Nueva Zelanda se están dedicando cuantiosos recursos para continuar el proyecto con un enfoque en aplicaciones de salud digital. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El deleite de bailar y escuchar la música de Marc Anthony es comparable con pocas cosas en la vida. Americano de nacimiento, pero boricua de corazón y sangre, Marco Antonio Muñiz Rivera, su nombre real, celebra cada día de vida a partir del 16 de septiembre de 1968, fecha en que nació, porque estaba predestinado a encaramarse a un escenario para el bien de los millones que le aplauden. Marc Anthony canta salsa, bolero, balada, pop latino, canta a la vida, que es más importante que un simple género. Es el artista de música tropical más exitoso de todos los tiempos, y colgado en sus paredes tiene 4 premios Grammy, 5 premios Grammy latinos y 29 premios Lo Nuestro. Suma además a su